Buen día, Mariquita. Buen día, Beto. Buen día, tal? Colegas y compañeros.
Igualmente, fue un gusto.
Claro, gente, y hay una niebla muy densa, ¿no?
Ajá.
Porque alguna gente va a venir al interior o va a andar por acá por la Ruta 14, en la zona alta de la provincia, que la haga con mucho cuidado.
Ajá.
El cielo está prácticamente invisible, y repito, hay densa niebla, prácticamente desde la medianoche de anoche hasta ahora está ocupando toda la región, especialmente en las zonas bajas, en los lugares más húmedos donde hay humedales, y es un tema a tener en cuenta si uno va a transitar por acá.
Bien, bueno, está bueno eso, además de esa advertencia, digo, a mí me encanta ese paisaje neblinoso de nuestra provincia, ahí en la zona donde no hay ciudad que te despeje rápido, porque además del paisaje neblinoso, de ese verde que se pierde detrás de la niebla, vos ves en algunos lugares que el humo sale por esas cocinas, por las cocinas a leña que se usan muchísimo en el interior, ¿no, Julio? Porque además a esta hora en muchas casas, desde mucho más temprano, están haciendo la torta frita o el reviro, y la verdad que...
En esa mezcla de poetisa y pintora artista plástica, usted está ventilando al aire.
No me dejan expresar.
A mí no me queda nada que agregar, pero es así, esa es parte de nuestra realidad cotidiana por estos lugares.
Exacto, bueno.
A veces también esa preciosura paisajística que vos estás delineando en la mente de la audiencia tiene su cuota de riesgo, de miedo, de preocupación e inclusive de intolerancia.
A ver, ¿cómo
voy
es
a
eso?
Aclarar un poco más. El Parque Provincial del Valle del Cuñapiyú es un parque, es una reserva provincial que tiene más de 17.000 hectáreas. Pero hay que sumarle otras 7.000 hectáreas casi, que es una reserva de la Universidad Nacional de La Plata desde hace más de 30 años. Las comunidades aborígenes, los pueblos originarios que viven en el Valle del Cuñapiyú y ocupan esa pertenencia a la Universidad de La Plata desde hace bastante tiempo, mantienen un litigio con esa Casa de Altos Estudios de la Provincia de Buenos Aires porque le pidieron esas tierras que se les devuelvan porque muchos de ellos son habitantes originarios y antiguos de estos lugares de la provincia. Este litigio es largo, es malañado, con idas y vueltas y con avances y retrocesos y con un montón de marañas en el medio, jurídicas, legales, éticos, históricos, antropológicos y científicos y demás. Pero hace pocas semanas estuvo el abogado apoderado de las comunidades, el doctor Julio García, en una reunión reservada con los caciques, porque en realidad las comunidades aborígenes están dispersas no solamente en esa reserva de la Universidad Nacional de La Plata, sino también en la reserva de la provincia de Misiones, del Parque Provincial Cuñapiyú. Y la reunión fue reservada con los caciques, 5 comunidades que ocupan las tierras de la Universidad de La Plata. ¿Por qué? Primero porque él les dio la buena noticia de que no va a pasar mucho tiempo para que ellos tengan definitivamente la tenencia legal de esas tierras, porque se están cerrando los convenios entre Nación Provincia para la transferencia de esos bienes definitivos a las comunidades guaraníes, y por otro lado, porque también él les decía yo que ellos tienen que organizarse para que definitivamente sepan administrar y cuidar ese patrimonio, que no es poca cosa. Las comunidades están muy, muy preocupadas y disgustadas con los blancos de la zona urbana del Aristóbulo del Valle, que empiezan a invadir, a transformarse en una especie de intrusos urbanos sobre la reserva, y según el abogado está a punto de transferírsele a las comunidades guaraníes. 5 caciques que están siempre, escuchan de los blancos y tratan de negociar con ellos y reciben algunas explicaciones justificativas de esos avances de los blancos sobre sus tierras, sobre sus reservas, de que implica su vertiente de agua. Y también literalmente lo que son sus propias chacras por ahí, y hacen sus viviendas en un alto sano que mira y domina el Valle del Cuñapirú como un observatorio privilegiado. Entonces, ellos desconfían de que la gente que viene a vivir ahí es gente humilde que quiere hacer chacras, sino también hay algunos que levantan viviendas suntuosas, y esto choca contra la honestidad con que ellos están negociando con los blancos el límite amojonado que hay entre las tierras liberales, digamos, y liberadas para el loteo, y esa reserva de la Universidad Nacional de La Plata. Esto se presenta en este momento como una dificultad para otras cosas muy nobles, muy sanas que están pasando entre las comunidades aborígenes y los blancos de nuestra región. Hay varias instituciones acá, profesionales, arquitectos, ambientalistas, y están diseñando la ruta provincial 7, la que atraviesa del todo el Valle de Jardín América, en el tramo que pertenece a la parte provincial y a la Universidad Nacional de La Plata, transformando lo que se llama ruta escénica. Esto es una categoría de ruta que las naciones y los municipios en algunos lugares del mundo tienen en cuenta para transformar en un atractivo turístico más. Y en el caso nuestro, no requiere de mucha modificación, de mucha intervención más que de una conservación adecuada, respetuosa, como para que esto se transforme en una ruta escénica. Esto por un lado. Por el otro, las comunidades guaraníes también se modernizan, se transforman, se reinventan, se reconvierten. Ya hay jóvenes que estudiaron turismo, por ejemplo, y tienen un sendero de interpretación en una zona boscosa del parque donde reciben turistas. Ellos son los guías, ellos son los que explican sus distintas formas de construir trampas para cazar animales o aves, hacen reconocer a los visitantes especies arbóreas, la fauna nativa, la fauna nativa, hasta algunos bocados que son parte de su gastronomía auténtica y originaria. Entonces, esta construcción compartida, mixta, va a chocar con esta forma muy violenta, muy agresiva de algunos blancos, entre los cuales ellos están denunciando a funcionarios municipales, a personas que están trabajando en organismos de servicio, del titular Valle, que se adueñan de las tierras de ellos. Esto es un tema conflictivo que en algún momento va a detonar y seguramente no va a ser cosa alegre ni cosa de aplaudir, sino que va a ser de dolor para ambas partes.
Julio, perdóname, hablaba de 5 caciques aproximadamente. ¿De cuántas familias, cuántas personas hablamos de esta comunidad?
En realidad es muy difícil precisar esto porque como nuestros poblanos, nuestros hermanos son bastante nómades, a veces entre una comunidad y otra hay cambios, no son familiares, de parentesco, de comodidad, o simplemente porque encuentran mejor calidad de producto o de material para hacer sus artesanías en un lugar y se mudan a otro. Pero hay que pensar en comunidades que no bajan de 30 familias, por lo menos, y algunas son mucho más numerosas, como por ejemplo en Mututá, Tierra Colorada, en donde hay alrededor de 70 familias.
Cada una representada por un cacique, cuando hablamos de cada cacique, cada comunidad.
Exacto, señor.
Ahí está. Hablamos de un número muy importante de gente, realmente.
Que esto también es triste para ellos porque se desencantan con nosotros los blancos. Es que algunos de estos pobladores urbanos que empiezan a avanzar sobre las tierras de ellos, inventando chacras, pequeñas huertas, corriendo los mojones descaradamente, utilizan la muletilla de que es el intendente quien los autoriza a meterse ahí. Y por eso ellos fácilmente consiguen la cooperativa que suministra el servicio energético que le hacen la luz, cuando legalmente no cualquiera puede hacerlo y tiene que documentadamente justificar la propiedad y la pertenencia de determinado terreno para que le bajen la energía. Entonces ellos se sienten también, si esto fuera cierto, dicen, me dijo el cacique Catri, me dice, si esto fuera cierto, nos encanta mucho el intendente, porque él llevó en su primera campaña de elecciones a un paisano vecino nuestro como candidato a concejal suplente. Ajá. Y ahora él ni pasa por acá, dice, nosotros hace mucho que no lo vemos transitar por esta ruta. Él cuando se va a Posada, va por la ruta 14 y deja de usar este camino que es más corto. Uh-huh. Los civiles son muy minuciosos, muy observadores, y en determinados actos simbólicos ellos encuentran también justificación a buen trato, mal trato, indiferencia de la gente, uh-huh. sea autoridad, sea funcionario o sea un vecino común.
O sea, mientras se está avanzando para una solución con la Universidad de La Plata por vía judicial, por vía fáctica, hay un poder local que les avanza sobre las mismas tierras que están a punto de poder regularizar. Esta es un poco la síntesis.
Sí, señor. Ese es el resumen de los dos costados que presenta este conflicto en este momento.
Y está hablando de características, bueno, culturales, sociales, morales, diría yo,
ético, ¿no?
Tal cual, verdaderamente alarmantes y condenables, ¿no? Hablamos de muchas familias, además, francamente.
Sí, pero además resulta grosero la intervención blanca desde este uh-huh. lugar, porque muchas cosas que se hablan con ellos, se logran, se negocia. Ellos tienen una escuela primaria, tienen una escuela secundaria. Ajá. La provincia, a través de desarrollo social, logró un acuerdo muy importante con los maestros más antiguos de artesanía para que ellos transfieran sus técnicas, ajá. enseñen a sus chicos a conocer cómo se trabaja la fibra vegetal para hacer cestería, arcos, flechas, ajá. y recuperar también la escultura en miniatura que hacen en madera misionera. Uh-huh. Esto es un avance muy importante, porque ninguna otra provincia esto se da, y aquí en el Valle del Cuñapildo es una cosa consensuada entre uh-huh. los caciques, los ancianos, los maestros e instructores de las comunidades que viven allí, y dan sus buenos frutos, ¿no? Pero uh-huh. También están las competencias deportivas, donde se muestran perfectamente los blancos con ellos, también con los blancos, participan en eventos de las ligas regionales que hay en Ruiz de Montoya, en Capriolí y aquí mismo en Aristóbulo del Valle, uh-huh. pero esto empieza a generar bronca y mucho resentimiento uh-huh. en esta comunidad que se ven avasalladas injustamente.
Por más que avancen las leyes, sigue el choque de culturas de alguna manera, y esta me llama la atención tu forma de hablar de los blancos, ¿no? Al día de hoy...
Somos nosotros.
Sí, tal cual. Está muy claro,
ellos,
me parece muy...
si tienen alguna diferencia, las disimulan muy bien, tienen mecanismos para consensuar, para negociar, para uh-huh. arreglar entre ellos cualquier tipo de disputa que en general nunca se ve, nunca uno sabe, uh-huh. por lo menos en esta zona, en nuestra región, no hay denuncias, no hay casos policiales, claro. pero... En este caso sí, porque ellos están mostrando, con fotografías inclusive documentadamente, cómo el blanco empieza a meterse en sus tierras, a apropiarse, a inventar mentiras o inventar documentos que no existen, porque ellos dicen que ellos compraron, uh-huh. cuando en realidad ellos saben los límites originales de esas tierras, y que la Universidad de La Plata de esas tierras tenía hace mucho tiempo, había señales concretas, marcas y todo, uh-huh. y como descaradamente le inventan otros pretextos, otras excusas para meterse en sus pertenencias.
Uh-huh. Mira vos, el interior misionero mostrando uh-huh. todavía... Sí. Sí. El choque de civilizaciones, de culturas.
La verdad que además en un tiempo como el que estamos viviendo, donde precisamente los codiciosos encuentran ajá. piedra libre también para avanzar con esas conductas, ¿no? Es como que hay de arriba para abajo, no te preocupes que nadie te va a controlar demasiado ni te va a pedir demasiados papeles, digo, ¿no? Me parece a mí.
Ellos me comentaban, estuve con ellos anteayer, me comentaban su preocupación porque cuando ellos vienen a la policía no quieren tomar la denuncia, ni siquiera la posición. Entonces ellos también tienen que hablar con voz recargada, como el jefe policial, para que los atienda como corresponde. Me decía Isabel, una de las referentes femeninas de las comunidades, que ya le amenazó a un jefe policial si no le tomaba la atención en denunciarlo a él y trasladar su queja al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia o ir directamente al Ministerio de Gobierno, porque ellos se sentían extrañados de la forma en que aquí se resistía al pedido que ellos hacían. Por otro lado, también decían, o dicen, que algunos funcionarios de la provincia han cambiado generosamente de actitud y los atiende y los recibe y se ocupa de ellos como nunca antes. Hablan muy bien, por ejemplo, del ministro de Contigo Nuevo de la provincia, el doctor, bueno, ya no voy a acordar, pero hablaban, mientras que el comportamiento de la anterior ministra, la ministra Rovira, no tenía este sello y este temple. Díaz se llama el ministro de Ecología actual, y ella habla muy bien de él porque él se va, se mete en el monte, se sienta con ellos, los escucha, toma nota y en lo posible les resuelve.
Bueno, Julio, nada, para estar alerta, muy bueno todo tu reporte, para seguir la situación, porque es un reflejo de toda una realidad misionera, ¿no?
Recordame,
bueno,
¿sí? Recordame, Julio, cómo está el tema de la Ruta 7, que decías que, bueno, que estaban en obras ahí.
Exacto, todavía está en obras, están trabajando porque decían que la malla que van a instalar ahora en reemplazo de la que está es muy grande, no sé cuántos metros de acero lleva, kilo de acero, y hay que traer toda una estructura de máquinas de levante, de fuste, para poder hacer el cuidado. Yo, de todos modos, este fin de semana voy a andar por ahí para averiguar cómo queda, porque nos atendieron muy bien la gente de vialidad, hay una guardia permanente, tanto de técnicos de vialidad como de oficiales de la policía provincial, para controlar el peso y el tamaño de los vehículos que quieren pasar, aquellos que resulten sospechosos para la mirada de los entendidos, y de ordenar un poquito el tránsito cuando son coches livianos o camionetas o transporte de pasajeros. Los transportes de carga son de los que ellos confían y someten a rigurosos pesajes porque tienen las balanzas mecánicas y contábiles ahí como para hacer un trabajo con comodidad. Hasta ahora todo sigue así, pero hay que también anular aquel concepto que se viralizó, que el puente había caído y que la Ruta 7 está cortada. No, está transitable en ese lugar.
Bueno, es importante esa información porque es una ruta muy transitada en nuestra provincia. Es la ruta que uno, si trabaja como viajante o como distribuidor de mercadería, sabe que hace a Jardín América, que es una zona muy poblada, donde generalmente los distribuidores tienen mucho trabajo, y ahí agarra las 7 para ir a Aristóbulo, a San Vicente. Es la ruta, es una de las rutas por excelencia para llegar a estos lugares, ¿no?
Sí, señora, así es. Pero además también tiene lindo paisaje, la gente a veces quiere venir por fotos, por parar en los miradores.
Absolutamente, no, definitivamente. Como turismo, como ruta turística, es una de las más lindas de nuestra provincia. Me quedo con esa imagen del paisaje neblinoso con chimeneas que humean y algún olorcito a torta frita con mate cocido, Julio.
A veces es lindo también, ¿eh?
¿Qué te parece? A mí me encanta.
Es lindo, y al pueblo del pan que hacen los alemanes, un pan dulce, muy rico.
Sí, ni me diga. Ni me diga que lo vemos acá en la Feria Franca y nada, ¿sabes qué? Yo por lo menos estoy con la balanza de enemiga en este momento por culpa de los panes de las chacras. Julio, un abrazo grande, muchas gracias.
Gracias a ustedes por permitirnos contar la otra cara de Misiones, que también es necesario que los pesadeños sepan.
Así
abrazo, a la semana que viene.
Muchas gracias, Julio, gracias a vos.